Claro, dijo el presidente del PC, yo no he pedido ficha ni he hecho uso de ella. Tampoco hay una firma mía en alguna ficha ni nadie del entorno familiar que haya hecho uso de un subsidio del Estado. Una polémica que destapó mi compañera, pues, Cristina González, en una nota de Canal 13. Hemos invitado al diputado líder de Bópoli, Felipe Kast, que además fue ministro de Planificación y por eso tiene más detalles de esta situación. Diputado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Todo bien.
¿Era ministro de Planificación o Desarrollo Social? Fue el cambio justo ahí, ¿no?
No, esa época era planificación.
Era mi de plan.
Porque de hecho una de las tareas que me encomendó el presidente Piñera fue transformarlo. Un año nos demoramos en hacer la nueva ley, las nuevas atribuciones. Entonces en esa época yo todavía era, y estábamos efectivamente en, esto fue en abril del 2010. Estábamos recién asumidos.
Claro.
Marzo. Ahora, diputado, ¿qué ocurre con esta ficha de protección social que tiene un parlamentario que recibe un salario, un sueldo entre comisiones, etcétera, etcétera, cercano a los 8 millones de pesos? ¿Por qué un parlamentario o cómo un parlamentario puede llegar a tener ficha de protección social?
A ver, primero, quiero ponerlo esto en un contexto. La ficha de protección social tiene un problema severo, más estructural, más allá del caso Telier. Y yo me alegra que se haya destapado este tema porque creo que nos va a permitir también que el gobierno tome este tema. Este es un tema nacional. Los falsos pobres, las falsificaciones de la ficha son no nuevas. De hecho, en el gobierno anterior, independiente que yo estuve solamente la primera mitad y después siguió Joaquín Lavín y Bruno Baranda en ese ministerio, se hizo algo bien importante. Se levantaron más de 10 millones de familias con ficha y quedaron listas para que el gobierno las aplicara ahora en marzo del 2014. Eso no se ha hecho. Entonces, quiero poner esto en un contexto más general, porque después puedo entrar al caso del diputado Telier, que me parece muy grave, porque de hecho yo creo que ninguna autoridad debiera siquiera pedir una ficha. Y las fichas de protección social se piden. O sea, tú tienes que ir a la municipalidad, como dijo el alcalde de Macul, tienes que pedir una ficha, que te vayan a encuestar. Y más encima lo grave de este caso es que un parlamentario está en el 1% de las familias con más ingresos, sí, y aparece en esta ficha con el 40% de menores ingresos. Entonces me parece que es muy grave.
Eso refuta la defensa que ha hecho Telier, que ha dicho que él no pidió la ficha ni nadie de su entorno, que esta ficha surge a raíz de un empadronamiento que se hizo en su villa y en la comuna de Macul, y que a raíz de este empadronamiento espontáneo de la municipalidad él termina con una ficha de protección social y que no tiene idea por qué.
Bueno, si es que efectivamente eso es así, significaría que el alcalde de Macul está mintiendo. Entonces, lo importante es que esto se investigue, ¿eh? Pero lo relevante, te insisto, es que aquí, independiente si él la pidió o no, que el alcalde dice que no, y yo me consta que en el Ministerio de Desarrollo Social jamás te han ido a encuestar una ficha, de hecho hay colas para pedir ficha, entonces difícilmente uno va a salir a encuestarlos a todos. De hecho, muchas familias en el Ministerio de Santiago Centro, nosotros las ayudamos, les explicamos qué tienen que hacer, porque realmente es muy difícil muchas veces que te lleguen a encuestar. Pero lo que es grave aquí, te insisto, más allá de si él la pidió o no, es porque no se declaró los ingresos reales de un parlamentario que lo ponen en el 1% de mayor ingreso. Eso creo que es lo de fondo.
Lo de los 10.000 puntos, Álvaro, que tú también preguntabas, y de hecho Claudia Muñoz en nuestro Twitter dice, ¿qué significa que tenga 10.000 puntos?
Exacto, ejemplifiquemos, ¿qué significa? ¿Cuándo una familia tiene 10.000 puntos?
O sea, en términos reales, esto significa que la familia debería tener un ingreso mensual, por lo pronto, menor a 1 millón de pesos, familiar.
Ya.
¿Ah? Y un diputado tiene, como sabemos, bastante más, recibe, de hecho, líquido de orden de 6 millones al mes. Entonces, y de hecho, 40% más vulnerable, que es donde está el rango de este puntaje, el problema que tiene, y eso también hay que investigarlo. Yo le creo al diputado Letelier que no recibió ningún beneficio, pero hay muchos beneficios que sí, sí eres elegible por estar en el 40%. No sé si han escuchado a la presidenta Bachelet, a los expresidentes, que muchos de los beneficios van focalizados al 40%. Entonces, claro, es un grupo de la población que recibe muchos beneficios. Y yo, de hecho, quisiera, nosotros como Evópoli, pedimos, yo mandé un oficio al Ministerio de Desarrollo Social, que tienen 30 días para responderme, pidiendo todas las fichas de protección social de todas las autoridades, tanto parlamentarias, alcaldes, concejales, intendente, jefe de servicio de todo Chile, porque realmente creo que esto es realmente complejo, atenta también contra la credibilidad de la clase política, y de hecho no me gustaría el día de mañana impulsar una moción parlamentaria que haga que automáticamente una autoridad no pueda pedir siquiera una ficha de protección social, porque la ficha de protección social está hecha para pedir los beneficios sociales, y la cantidad de personas que se saltan la fila, y dado que la autoridad de gobierno o autoridad política tiene mucha cercanía con quienes toman las decisiones en materia de beneficios sociales, creo que es más sano cortar de raíz cualquier vínculo posible o sospecha de que una autoridad pueda tener algún beneficio social usando su autoridad.
Estamos con el diputado Felipe Kast, líder de Opoli, ex ministro de Planificación, además hablando del caso de Guillermo Tellier. Hay algunas cosas para puntualizar. O sea, descartamos de plano que esto haya sido como una iniciativa del municipio. Es imposible que eso haya ocurrido, que haya surgido de mutuo propio.
No es que sea imposible, pero no es así. Sería muy raro. Entonces, y el alcalde lo descartó. Ahora, te insisto, el diputado Tellier dice lo contrario. Por lo tanto, yo no quiero tomar partido, lo único que le quiero decir es que el mecanismo, lo normal que ocurra es que jamás la ficha se toma porque el municipio lo quiere, sino porque alguien lo pide.
El segundo punto, ¿es factible saber cuánto ganaba el diputado Tellier antes de ser diputado? Antes, cuando era dirigente del Partido Comunista, más cuántos eran sus ingresos, ¿hay alguna información que eso permita, poniéndome del lado de la defensa de él, digamos, establecer que eventualmente pudo haber ganado menos de $1,000,000 como ingreso familiar antes del 2010, antes de convertirse en diputado?
Por supuesto, y eso sería completamente legítimo, si el problema es que esta ficha fue hecha cuando ya era diputado.
Claro, y eso lo complica.
Por lo tanto,
ahora, ¿qué le han parecido las declaraciones de Tellier, la defensa que ha hecho?
Mire, yo creo, y aquí no me parece que su defensa es completamente legítima. Tal vez él no fue el que le lo dijo, tal vez fue su pareja, no sé quién, pero lo grave aquí, te insisto, es que expone a un parlamentario con todo el tema de los sueldos que tenemos sueldos altísimos. De hecho, nosotros desde Bópoli hemos empujado también la idea de que tengamos gestos de austeridad desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso, y por lo tanto creo que esto enreda aún más el tema. En un tema que además, si tú lo sumas al caso de financiamiento irregular de la política que hemos tenido, tanto por el caso Martelli, Sokimich, Penta, etcétera, van sumando. Entonces, yo creo que es importante que nosotros de estas materias vayamos aprendiendo en el tiempo. Y por lo mismo, me parece que debería ser una norma que ninguna autoridad pueda tener una ficha de protección social tan simple como eso, que automáticamente
elegido,
en el registro salte, hay un registro en el Ministerio de Desarrollo Social. No puede, disculpe. Por lo menos mientras usted sea autoridad, acá usted no se va a saltar la fila ni va a poder entrar por aquí.
Estamos con Felipe Kast, diputado, líder de Bópoli y ex ministro de Planificación, en la fecha en que aparece además la aplicación de la familia de Guillermo Tellier para obtener una ficha de protección social, que es el 21 de abril. O sea, él ya llevaba un mes de ejerciendo como diputado. Eso es lo que complica particularmente la situación del presidente del Partido Comunista. O sea, quien hubiese entregado los datos, si los pidieron o no, debería haber reconocido esa condición.
Absolutamente, y de hecho lo más probable es de haber dicho que no quería la ficha. Ahora, hay algunas personas en Twitter que de hecho paradójicamente han dicho, no, esto fue una artimaña del ministro Kast en su minuto porque él estaba a cargo del ministerio y lo fue a encuestar. Les quiero explicar a los auditores de que la ficha de protección social no la hace el ministerio, la hacen los municipios. Y de hecho yo no tenía idea de esta ficha de protección social, me enteré por Canal 13 por el reportaje que hicieron, ¿eh? Así que quiero dejar claro eso, porque por Twitter algunos amigos del Partido Comunista parece que tienen la imaginación más grande de lo que uno puede tener, ¿eh? No, ahora, quiero dejarlo claro, porque en el fondo sí. El Ministerio de Desarrollo Social no hace nunca una ficha, lo hacen siempre los municipios, ¿eh? Y de hecho el municipio es de la nueva mayoría, no es de ni siquiera...
Es de la Democracia Cristiana. Claro.
Hace mucho tiempo.
Hace
como 20 años, creo que.
En
términos reales y ya aterrizando el asunto a un tema más general que tiene que ver con la ficha de protección social y los llamados falsos pobres que en alguna vez se detectaron, es muy difícil contrarrestar los antecedentes que entrega el encuestado. Hay poca fiscalización con la ficha, es un documento que está al debe probablemente para identificar y ir en ayuda de aquellas personas vulnerables.
Sí, de hecho me genera mucha rabia esto, porque una familia que está en la dehesa o que está en, no sé, en Las Condes, en Vitacura, probablemente no pase mucho, pero no tengo idea, con una casa muy buena, muy cara, puede tener un puntaje similar a una familia que vive en un campamento. Y eso es, te revienta el estómago, porque en el fondo no debe ser así. Y eso fue un muy mal diseño de la política pública del primer gobierno de Michelle Bachelet. Por una razón muy simple, ¿por qué te pasa eso? Porque no considera el entorno, no considera tu patrimonio, no considera cuánto vale tu casa, no considera nada. Lo único que considera es tu educación y tu capacidad de generar ingresos, tu flujo. O sea, en el fondo dice, ¿a usted qué educación tiene? ¿Llegó a cuarto medio? ¿Usted tiene una universidad? ¿Qué edad tiene? Listo. Entonces, eso está muy mal diseñado. Entonces, ¿qué es lo que hace la nueva ficha? Y de hecho no es tan difícil, Cristina, hacerlo, porque tenemos toda la información en el Estado. Nosotros cuando aprobamos la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que estaba prohibido antes cruzar los datos, conseguimos que nos permitieran, en forma absolutamente secreta y qué sé yo, y con resguardo del Servicio de Impuesto Interno, que lo hace muy bien, cruzar los datos para que si es que alguien tenía un patrimonio, no sé, muy alto, 500 millones de pesos, no pudiera aparecer en el lugar que, o sea, tú los puedes ir excluyendo, ¿ah? Y ese material está listo. Te insisto, demoraron, después del terremoto nos demoramos 3 años en levantar ese material. Primero yo, después fueron los otros. Max Franco, que era el encargado de hacer todo este proceso, un tipo completamente independiente, estudió el que armó todo el sistema de levantamiento de los nuevos datos, estudió en la Universidad de Harvard, él volvió, se dedicó, no pertenece a ningún partido, o sea, trató de hacer una pega lo más profesional que hay.
Pero eso no se hace.
No, lo dejó listo para que se implementara. Tú tenías que levantar esa información para los 10 millones de chilenos que tienen ficha, y todavía no se hace. Entonces, y de hecho la Contraloría sacó un informe que dijo que estaba al debe el gobierno de Chile, que no había explicado. Es como agarrar un puente que está listo y no inaugurarlo. Haber invertido millones y millones de dólares y de repente decir, ¿sabes qué? No lo voy a ocupar. Eso es muy grave.
Como el puente de Caucau. Sabes que hay un montón de interacciones en nuestro Twitter, por ejemplo, nos cuenta KFC, así se pone.
Karen,
que ella no pidió, dice... Nosotros nunca solicitamos ficha y nos la hicieron porque en mi villa se estaba haciendo un proyecto de mejoramiento. Agrega que sacó 11.040 puntos, que es mamá soltera de 4 hijos, que no tiene ningún beneficio, tiene un sueldo menor a 1 millón de pesos y obtuvo 11.000 puntos.
Lo que pasa es que eso es importante decirlo. Si tú postulas a un beneficio social, la municipalidad probablemente, para poder postular a ese beneficio social, le pidió, o sea, y la agrupación, la junta de vecinos, probablemente su dirigente, la dirigente de esa junta de vecinos, le había pedido a ella la ficha. Porque para saber, si compiten tres barrios para postular a recursos públicos, obviamente la jefa de la junta de vecinos va a decir, ya, pongamos nuestra ficha para que nosotros demostremos que somos vulnerables.
Claro.
Y lo grave que tiene la ficha anterior, ojo, no es, yo lo he dicho, no es tanto que le hayan tomado la ficha, que sí encuentro que tiene su cuestionamiento, y no encuentro que los parlamentarios tengan tres fichas, pero aunque se la hayan tomado, el por qué aparece en el 40% más vulnerable. O sea, hay dos problemas.
El no haber declarado el sueldo.
El sueldo de los 6 millones mensuales.
El haber advertido a tiempo.
Claro, y el haber declarado, si es que la ficha tuviese los 6 millones, obviamente habría saltado en alguna parte.
Ahora, hay que corregir la ficha de protección social. La presidenta Bachelet lo ha anunciado como parte de su programa, que se va a mejorar el instrumento para identificar a las personas en situación vulnerable. Pero sigue estando al debe. ¿Cuándo debería ponerse la urgencia a un proyecto en estas características, considerando además el informe de la Contraloría que decías, diputado, que fueron 18.000 millones de pesos que quedaron prácticamente botados en la basura, que no vieron su fruto?
Y lo más increíble, que esto, te insisto, no es que haya que mandar un nuevo proyecto de ley, no hay que hacer nada, toda la legislación está disponible, lo único que hay que hacer es aplicar el nuevo instrumento. El nuevo instrumento tiene la virtud de que es menos asistencialista, de hecho hoy día si tú obtienes un poco más de educación al tiro te castiga. Este proyecto enfoca mejor la mirada hacia el patrimonio, o sea que las familias más ricas sean las que se vayan excluyendo. Y no que genere esta situación donde a mí llegan al ministrito de Santiago Centro todo el tiempo y me dicen, pero diputado, mi puntaje no tiene nada que ver con mi realidad. Nada que ver con mi realidad. Y eso es lo que trata de corregir. Entonces, muy importante que, más allá, te insisto, el caso de Telier, que es como politizar el tema, aquí hay un tema pendiente. Y ojalá que este caso, porque no es el único, ¿eh? La Seremi de Educación de O'Higgins también le pasó algo con 3.000 y tantos puntos en el gobierno de Sebastián Piñera. Encontramos muchos casos. En Lavín, yo me acuerdo que iba a los juzgados de policía local a hacer la denuncia. Acá te pueden poner una multa de hasta 5 millones de pesos. Esto es ilegal. O sea, no dar los datos correctos es un acto ilegal. Y por lo tanto, es un tema bien relevante. Yo espero que avancemos, que es lo único que importa para solucionar un tema tan sensible como este.
Felipe Gas, nos quedan algunos minutos para hablar también de lo que está pasando en la Alianza, esta nueva formación, y también la carrera presidencial, donde hay algunos que ya están pidiendo proclamar a Sebastián Piñera, incluso diputados de la UDI. Escuchábamos el otro día a Felipe Ward. Usted también se ha manifestado disponible en un caso bien específico. Eso me llamó la atención, para desarrollar la idea. Ciudad Sandón, ¿cómo es eso?
Lo que pasa es que la coalición, esta nueva referente que se está armando, tiene distintas visiones. Nosotros desde Evolución Política tenemos una mirada más liberal, y por lo tanto, como partido político nuevo, hemos dicho que vamos a competir en todos los frentes. Vamos a competir en las municipales, vamos a competir en las parlamentarias y en las primarias presidenciales. Yo creo que le hace bien a Chile tener una primaria amplia. De hecho, lo que ocurrió en la, con la nueva mayoría en la elección anterior fue muy sano. Muchos candidatos. Ganó Michelle Bachelet. Yo creo que nosotros tenemos que lograr mostrar más diversidad en el sector. Y yo particularmente creo que el proyecto político de nosotros, de Evolución Política, es un proyecto que es distinto al proyecto político que representa Manuel José Sandón. Y por lo tanto vamos a competir. Y eso se trata efectivamente de que una coalición tenga más diversidad. En la medida en que no hay diversidad, creo que las coaliciones finalmente no logran penetrar o convencer a la gran mayoría de los chilenos. Y nosotros desde Evolución Política tenemos muchas ganas de crecer, de poder mostrar nuestra idea, y una competencia en una primaria presidencial, sin lugar a dudas, es una muy buena instancia.
¿Pero por qué si va Sandón? Por ejemplo, si no va Sandón y va Piñera, ¿no van?
No, probablemente vayamos también. Lo que pasa es que la diferencia con el proyecto de Sebastián Piñera es mucho más tenue. Ya. La gran mayoría de nosotros somos exministros. De los que fundamos Evolución Política está Luciano Bruscoque, está Pedro Pablo, está la Camila Merino, hay una serie de ex ministros, todos independientes, nunca hemos pertenecido a ningún partido. Podemos competir igual, no digo que no, pero en el caso de Manuel José Sandón, claramente él representa una derecha más conservadora, y que nosotros pensamos que es legítimo que esté y que sea parte del proyecto de la coalición, pero nosotros vamos a levantar nuestras banderas, vamos a competir. Y si Dios quiere ganar, esa es la idea.
Pero en algún minuto, si todas las encuestas, todos los números apuntan a que Piñera debiese ser el candidato, ¿se cuadran detrás del expresidente sin pasar por el proceso de primarias?
Yo creo que es una decisión que le corresponde al partido. Ahora, yo soy de la idea, personalmente, porque no puedo hablar a nombre del partido, independientemente de que soy presidente hoy día, de que debieran haber primarias. Por una razón, insisto, yo creo que la experiencia pasada demostró que, por ejemplo, la nueva mayoría tuvo una primaria con muchos más candidatos, que les ayudó mucho a poder llegar mejor aspectados a la primera vuelta. La oposición actual en ese minuto, la Alianza, hoy día ya no es la Alianza, tenemos al PRI, tenemos a Evolución Política Adicional, llegó simplemente con dos candidatos a la primaria, y eso creo que redujo la actividad política y el debate político al interior del sector, con dos candidatos bastante parecidos, más encima, en el sentido de que las diferencias que mostraban en los debates muchas veces no eran muy sustantivas. No sé si se acuerdan que de hecho son las críticas que se hacían, que en el fondo los dos representaban un poquito lo mismo.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Felipe Kast, diputado líder de Evópoli y exministro de Planificación, por estar con nosotros aquí mañana, será otro día. Gracias, diputado.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, diputado.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.